bienvenidos otra vez. Siempre contenta de poder encontrarme con ustedes, tocar temas nuevos, siempre motivándolos a viajar asegurados. Recuerden que somos el único podcast de seguros de viaje en Puerto Rico, así que es bien importante que compartas los episodios con todos esos familiares y amigos que tienes que todavía no se convencen de la importancia de un seguro de viajes. Recuerda que te invito a que nos sigas, a que nos des follow, share y lo compartas. Es bien importante para mí llegar a más asegurados, proteger la salud, la inversión de las personas que salen de Puerto Rico a disfrutar de unas vacaciones, por negocios, para educarse, por la razón que sea. Recuerden que representamos las principales compañías de seguro en Puerto Rico y que vamos a escoger para usted en la que mejor satisfaga las necesidades específicas que usted tenga, y eso incluye a dónde va, por cuánto tiempo, ¿verdad? Para eso se puede comunicar con nuestros auspiciadores, que son J&M Palermo, productores de seguros, a quienes puedes conseguir en el 787-422-2276 o a través de todas las redes sociales. Búscanos, te orientamos, te ayudamos a llenar la solicitud y te enviamos la póliza. De vuelta, te ayudamos con cualquier tipo de reclamación. Hoy nos encontramos en GW5 Network o Estudios, y va a ser bien interesante porque hoy van a conocer al que hace la magia, ¿está bien? Así que quédate conmigo, amárrate el cinturón y prepárate para esta nueva aventura. Hola nuevamente, hola, bienvenidos. Recuerda que siempre les digo que un viajecito nunca está de más. Que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar. Y que nosotros queremos que conozcas el mundo viajando seguros. Por eso siempre te traemos alternativas nuevas. Compartimos con viajeros, con personas que han tenido experiencias. Pero hoy un día muy especial, porque quería que conocieran al dueño, al que hace la magia en este podcast, el señor Gabriel Nieves.
Saludos, ¿verdad? Bienvenido, Gabi. Me siento bien extraño estar de este lado de la...
Imagínate.
Contigo, ¿verdad? Que no había estado en este programa y de verdad que se ve súper bien.
¡Qué bueno! Ay,
en GW están haciendo un buen trabajo.
¡Ah, viste! Eso es bien importante. Pues miren, Gabi es el dueño de este negocio, es fantástico, es mi vecino también de oficina. Y si tú quieres pasar tu negocio a ese próximo nivel, entrar en las redes sociales, comunícate con Gaby. Gaby, ¿cómo se comunican con GW5?
Se pueden comunicar a través del email info@gw5.com. Ahí me escriben. Lo que yo siempre pido es que me den un contexto de qué es lo que quieren hacer. Porque por la gente por lo regular rápido te dice, ¿cuánto me cuesta? Pero es que esto es customizado. Esto es una cuestión de que dependiendo qué tú quieres, vas a estar tú solo, vas a tener invitados, vas a hacer una cámara, van a ser tres, van a ser seis.
Vas a hacer audio solo.
Exacto. Todo, es como los seguros, ¿sabes? Dependiendo la necesidad, pues tú tienes que hacerle los ajustes y ok, pues esto es lo que vas a terminar.
Y fíjate, ¿verdad? Que hay mucha gente que comienza en audio y luego se atreve.
Sí, pues la gran mayoría, cuando la gente no tiene mucha experiencia, yo siempre les digo, empieza en audio. Porque la gente ahora con la cuestión de YouTube y eso, pues quieren empezarlo todo y que todo sea perfecto. Y para mí la magia más grande que tiene el podcast y los medios como YouTube es que el público se acostumbra a crecer contigo, a que tú te equivoques en el proceso, de que no tienes que empezar perfecto, que empieces lo más cuadradito posible. Está bien, está chévere. Pero cuando tú no tienes la experiencia, lo mejor es que empieces por audio para que así te sueltes, te vayas encontrando.
O sea que yo fui una atrevida.
Sí, no, tú te tiraste de una.
De pecho.
Pero tú sabes que ese es el otro punto, no tenerle miedo.
Claro.
¿Sabes? Esto no es una cuestión de que sí, tú lo sabes porque ya lo has vivido, esto es medio frío.
Sí.
Y
no,
tú
no,
sientes eso, cuando te sientas por primera vez, es como, wow.
Sí, y yo creo que como cada vez que yo me siento aquí al principio hay como unos nervios.
Claro, hasta que
uno calienta.
Ajá, después de eso se convierte en una
conversación.
Te olvidas de todo.
Exactamente.
Te olvidas
y
de
créanme
todo.
Que yo tengo la experiencia de que mi negocio ha pasado al próximo nivel. gracias a GW5 Studios. Así que, como siempre, les invito a que se comuniquen con ellos. Recuerden que son un taller de filmación y edición, producción, gráficas, animación, o sea, múltiples cosas. Y por ahí vamos a llegar. Pero, ¿cómo llegas a la industria? Cuéntame de ti.
Pues mira, yo tengo la dicha de que yo estaba bien claro desde temprano qué quería hacer. Okay. Yo pienso que una de las mayores preguntas que le hacen a un adolescente a los 18 años es ¿qué vas a estudiar? O sea, es una decisión que a esa edad tú no estás muy claro de qué tú vas a hacer con tu vida. Y de momento la gente dice, ah, pues abogado, doctor, esto. Yo estaba bien claro que yo quería estar en la industria. ¿Cómo? ¿Haciendo y qué? No. Pero estaba bien claro que yo quería hacer películas y trabajar en esto. Me fui a estudiar a Sagrado, me gradué de Sagrado, me puse a trabajar en la industria de comerciales, luego más tarde hago una maestría, pero automáticamente me puse a trabajar lo que yo quería. Okay. Sí tuve lapso de que brincaba, de que me iba a trabajar en trabajos normales como todo el mundo, lo que, porque la industria es un sub y baja, hasta que tú le conoces el juego, pues es un poquito difícil, ¿sabes? Pero yo le digo, yo la comparo con la construcción. Cada vez que tú te miras un proyecto, pues estás buscando qué otro edificio vamos a hacer. Pues entonces así era este medio. Y estuve mucho tiempo como freelance. Si te quieres que te dé el contexto más o menos rapidito, luego de que yo viví la industria del cine cuando se cayó por completo y se llevaron a todos los talentos a Sudamérica y Centroamérica, y me vi la necesidad de buscar trabajo, ¿sabes? No había. Me fui a trabajar para el Nuevo Día con el ingeniero del Nuevo Día. De algo que iba a ser transitorio le metí casi siete, ocho años. De ahí entonces abrí un restaurante que se llamaba Samplers. Y después,
ay, yo me acuerdo de Samplers.
Pues Samplers era mío. Y entonces luego de Samplers me uno a otros colegas y entonces abrimos Maximum Digital Communication, que era una agencia de publicidad. Luego de que cierro la agencia, de que me separo de la agencia, pues me fui por mi cuenta y hasta el día de hoy.
Y ocurrió la pandemia.
Sí, mi negocio realmente era full, como tú dijiste al principio, era filmación, edición. Yo ataqué más que pensando de que me dieran comerciales, me fui más por la cuestión de corporativa, en cuestión de trabajar el departamento de otros departamentos que no fuera el de publicidad, porque ya ese gancho todo el mundo lo quería. Entonces, pero todas las compañías hacen training, hacen eventos, hacen un montón de cosas, claro. Y por ahí fue que me fui. Cuando yo me mudo a este estudio cuando María.
Ok.
En María, mi papá trabajaba en la administración, yo vine a visitarlo y me dijo de que no había, necesitaban a alguien en el lobby. Y yo le dije, ah, pues papi, yo vengo para acá.
Y papi me dijo,
pero Gaby, pero ¿cómo? Porque en María tú crees que yo voy a grabar algo.
Correcto.
Y estando ahí, la cosa se fue dando hasta que entonces cojo esta oficina que la convirtió en estudio, siempre con la visión más de era grabo acá en la calle y edito aquí.
Okay.
Lo de los podcasts fue que empecé a hacer mi contenido, ya yo lo hacía desde mi casa. Yo hacía Hablando 24 Frentes desde casa y empecé a mudarlo para acá. Luego de eso empecé haciendo Hablando Pop y vi que la alternativa de los podcasts yo creo que iba a ser lo que yo estaba apostando a eso de que entendía que sí iba a ser el futuro.
Sí, el futuro, sí.
¿Qué pasa? Lo tenía visto, pero viene la pandemia y hace que entonces la cosa apriete y yo he dicho, ¿verdad?, que todas las veces que pasa una tragedia por Puerto Rico, que me da con expandir, y cuando vino lo de la pandemia, ahí fue que entonces abrí el estudio más grande que está al lado de allá, y luego el tercer estudio, o sea, tenemos tres. Y entonces empecé a contactar personas que hacían podcast en audio, porque vamos, la palabra podcast es audio. Nosotros utilizamos la cuestión del podcast porque ahora se hace podcast en audio y video podcast, que por lo regular es el próximo step cuando tú estás haciendo tu podcast originalmente. Contacté a toda esta gente que estaba haciendo podcast y les dije, mira, tengo esta visión de hacer el contenido que están haciendo en audio, llevarlo visualmente trabajado, con la calidad que se trabaja la televisión, pero que todavía tenga la esencia del podcast. Por eso que todavía todos nosotros tenemos micrófono.
Exacto.
Porque podríamos tener la Valier, yo tengo la Valier, pero yo no quiero que nos veamos en redes haciendo televisión.
Correcto.
Porque
es
otro
medio.
Y por
eso fluimos y no paramos y si se cometió un error
seguimos. Ahora mismo en el intro que tú como sí. que ahí, aquí se sigue, en televisión se hubiera cortado, ajá. se volvía. La gente lo que necesita en el medio del podcast es que sienta que aunque tenemos una estructura de que tú vienes y pones fotos, pones uh-huh. esto, pones lo otro, tienes un intro, un outro, pero que se sienta real, que no se sí. sienta tan montado.
Pues a mí me gusta mucho que sea así. Sí, y no me molesta mejor. Cuando me equivoco, pues lo corrijo, porque yo sencillamente estoy en una conversación con ustedes como exacto. si estuviéramos en la sala de su casa. Así que...
Y es importante. Yo creo sí. que es importante porque entonces sí. la gente acepta la información... la acepta mejor, o sea, no se siente como que está in your face,
sí,
aunque
sí, sí.
tú le estés hablando de lo mismo que si pagaras a alguien para que lo vendiera.
Correcto.
Y la cosa fue escalonando a nivel de que entonces empezamos a hacer contenido aquí, ya yo entendía de que no iba a dar vuelta atrás, y entonces me invento lo del network, la cuestión okay. esta de que era esta cooperativa de diferentes podcasts que entendíamos que si nos unimos podemos hacer muchas cosas más grandes exacto. que si tratar de luchar uno solo. Porque por lo regular YouTube está hecho de mucha gente tratando sola. Yo creo que el concepto que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico no es tan visto y está funcionando original. Sí. Ahora mismo, en el día de hoy, somos 18.
Te iba a preguntar más sí, adelante eso, pero ya son 18. Wow,
18 podcasts.
Sí, y de gente joven. Uh-huh. De gente joven que se ha atrevido a reinventarse.
Sí,
y te quería comentar algo. Uh-huh. Que tú en una ocasión lo habíamos hablado. He visto muchas personas que ahora te dicen, no tengo televisión. Yo lo que veo son redes y no tienen televisor. Es más, mi hijo quitó la caja de cable.
No la usan.
Eso no sabe. No la ven.
No la ven. Entonces, hay una cosa que a mí me encanta mucho este podcast por eso mismo. Porque este podcast demuestra que... no hay edades, ¿sabes?
Ya
antes la gente decía, no, que eso es para chamaquitos.
Sí.
No, ¿sabes? El contenido tuyo que corre por Facebook corre muy bien.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Es una audiencia que se mantiene, porque yo mido las cosas, ¿no? De que tú subiste un video y hiciste 10,000 views.
Uh-huh.
Yo no mido ese solo, yo mido cómo corre correcto. Durante semanas tras semanas. Si ese número está en 8, 10, 9, 7, 8, okay. 9, significa que esa gente constantemente te están consumiendo.
Mira qué bien.
Y Facebook, o sea, hoy en día la gente de Facebook se entiende que son personas ya más adultas.
Más adulta.
Y funciona súper bien.
Bueno, y ahora te digo yo. Y tú mismo me dijiste, vamos a empezar con Facebook porque, sí. porque ese es tu
mercado.
Ese es tu mercado.
Y a la vista está.
Y a la vista está.
Siempre hay que estar en todos los medios, pero yo sabía que esto iba a funcionar en Facebook. Y sí ha funcionado,
sí,
tú sabes.
Muy bien.
Y a mí me gustan los nichos. La gente está pensando que todos los podcasts que hay que hacer es de vacilón uh-huh. y de... No, no. Wow. Ya hoy en día la gente busca el contenido que quiere escuchar o ver. Y
sí, aquí tú tienes el de Boda...
Boda Perfecta.
Boda Perfecta. Tienes a SOS Legal.
Exacto, que son podcasts que no son de vacilón.
Correcto.
Y para mí eso es válido. Yo creo que eso funciona y... Mi goal es que tú puedas, cuando entras al network, puedas verle todo. O sea, ahora mismo todos los días tenemos algo.
Qué
y
bien.
Yo creo que eso es súper válido.
Cuéntame del nombre. ¿Cómo surge
GW5? GW5 surge porque mi esposa tuvo 5 hijos de su primer matrimonio. Y en Navidades, yo para no poner Gabriel, Wanda, el otro, yo ponía GW5. Y los 5 eran los muchachos.
Okay.
Cuando entonces me voy por mi cuenta, que abro entonces el estudio, no, la compañía, pues entonces adopté lo de GW5 Estudio, que es Gabriel, Wanda y los 5 muchachos que había que mantener en aquel momento.
Ah, mira qué bien. Tienes una familia hermosa.
Sí, es una familia
bien
chula.
Y me consta lo dedicado que eres. Sales a buscar a tu hijo, andas sí. con ellos todo el tiempo.
Gracias.
Qué bien, qué bien. Tú sabes porque yo también tengo 5.
Ah, ¿de verdad? Ah, mírate, no lo sabía.
Sí, sí, yo tengo uno con mi esposo, mutua, uh-huh. pero mi esposo, yo cogí la administración con 5 hijos que ya son adultos, que
claro.
ya tengo 10 nietos.
Sí, yo estoy también
así
en esa.
Así que sí.
Sí, bien yo tengo chévere. Muchos nietos ahí.
Bien chévere, bien chévere. Algo que me quieras comentar sobre la familia, ¿cómo lo disfrutas?
Pues mira, no fue fácil. El negocio mío es un negocio que no tiende a ser bien estable.
Y que requiere mucho de ti.
Requiere mucho tiempo. Pero. Nada, las cosas en tiempo de crianza, yo empecé a los 22 años, bien temprano. Y no fue lo primero que estaba, ¿sabes? No, hago el cuento rápido, pero hice 20 cosas antes,
claro,
que eso.
Claro, sí.
Yo creo que el secreto grande que hemos tenido mi esposo y yo ha sido siempre mucha comunicación. Yo no soy de quitarme. Hoy estamos en unos tiempos que la gente por un estornudo se divorcia.
Ah, eso es correcto.
No saben vivir problemas. Yo creo que está bien chulo cuando tú estás con la persona y están de besos y abrazos, pero tienen, sabes que van a venir momentos difíciles. Y yo creo que ahí es que se mide tu relación.
Sí.
Cuando vienen los momentos difíciles, porque pues, cuando hay dinero, como igual que con el dinero, cuando hay dinero todo el mundo es tu amigo, cuando no, correcto, hay, cuéntalo con la mano a ver si llegas a sí, tener 5. Y en mi relación fue así, siempre fue de respeto, yo nunca quise llegar como que yo soy el nuevo papá.
Uh-huh.
Y hoy en día tengo una muy buena relación con los 5, uh-huh, como tú dices, tengo un montón, sí, de nietos, y al nivel de que pues... se convierte en una familia extendida,
sí,
¿sabes?
Correcto.
Ya es parte de
lo que
de
se
tu
llama
familia.
Una familia reconstruida.
Correcto. Sí. Y pues hasta el día de hoy llevamos ya un montón de años y súper bien. Y nos vamos y los visitamos.
Te felicito por eso. Cuéntame de tu podcast, de tu trabajo, de,
okay,
cuántas personas has entrevistado ya,
pues
personalidades
hablando,
que si les pudiera mostrar,
sí,
ahora mismo el estudio, hay fotos con toda la televisión de Puerto Rico.
Hablando 24 Frames nace porque cuando yo comienzo esto, había que explicar que era un podcast. La gente no sabía lo que era un podcast.
Okay.
Y yo tenía la necesidad de crear algo para mí, porque pues, cuando tú te empiezas en este negocio, tú siempre piensas en hacer la película y tú quieres trabajar para hacer el Steven Spielberg de la vida. Te vas dando cuenta que la vida es diferente, no todo el mundo va a estar en esa categoría. Y tenía la necesidad de hacer un proyecto que fuera mío, que fuera... que nadie me mande, porque la gente dice, no, tiene un negocio propio, yo tengo 500 mil jefes.
Fíjate, discúlpame que te interrumpa, a mí me pasa lo mismo, cada vez que hay una capacitación de seguros, un programa nuevo, yo soy la primera que voy y lo tomo, porque no hay otra manera de tú saber que con lo que tú estás bregando, que tú haciéndolo,
correcto,
y cuáles son las necesidades que pueden surgir,
es que
con qué te tropezaste.
Ser. Así debe ser. Y pues, nada, cuando empecé a buscar, pues yo escuchaba podcast y dije, hombre, aquí en Puerto Rico estarán haciendo alguien cosas en español, los escuchaba en inglés. Y me encontré que sí, estaba Ángel González, estaba Chente, hablé con Chente al principio porque lo empecé a escuchar y le decía, mira, estoy interesado y nos hicimos, hoy en día somos muy buenos amigos.
Qué bueno.
Pero que la cuestión de que dije, pues mira, yo voy a hablar de lo que yo sé. Yo quiero, se llama Hablando 24 frames, porque 24 frames son los frames por segundo, que hace que tú veas un filme.
Okay.
Y pues yo quería darle voz a todas las personas que trabajaban detrás de las cámaras que nunca se habían oído las historias. Pues ahí así empecé. Llamé a todas las amistades mías que hacíamos podcast. Empecé a meter las patas como todo el mundo, a averiguar. Lo que hoy en día lo explico con la mano derecha, al principio era súper difícil. Había que crear una cuenta en WordPress, había que hacer 20 cosas. Era como que de verdad que quiere hacer podcast, quiere hacer podcast.
Exacto.
Y era en audio. ¿Qué pasa? En la comunidad de podcast, pues fui creciendo. Hoy en día yo llevo ya 170 y pico de entrevistas. Oh. Me detuve en pandemia porque no me negaba a hacer entrevistas virtuales. Pero non-stop, yo seguí por ahí para abajo. Empecé en audio como en el podcast número 60 y pico. La gente de Audio Boom se comunican conmigo porque les gustaba el contenido que yo estaba haciendo en español. Estamos hablando de cuando yo estoy haciendo esto... No es el boom de hoy en día, que hoy, okay, en día hay miles,
sí,
de... Bueno, aquí hay 18. Y entonces se comunican conmigo y quieren filmarme para auspiciarme el podcast de que no... ¿Sabes? El uh-huh, hosting del podcast. Me piden como si uno fuera millonario. Y me dicen, no, si puedes viajar a Nueva York para firmar contrato.
Imagínate.
Y yo le decía, mira, esto de firmar cuestiones así. Yo voy de vacaciones para Nueva York en Thanksgiving. Si te parece, pues allí voy y firmé contrato. Y hoy en día, pues yo siempre ha sido... No se han quitado. Si el hosting me lo da Audio Boom. Y pues comencé ya entonces, ya full, de que no fallaba toda la semana. Hasta que entonces empezó la gente a pedírmelo en video. Yo siempre quise que originalmente el podcast fuera... nuestra conversación fuera lo importante, okay, no fuera todo lo que le ponemos alrededor. Y nada, en el mismo estudio mío, puse una mesita, dos micrófonos, la cámara la puse ahí, que nos viéramos los dos. Nada de ponchar, nada de estas chulerías que estamos haciendo aquí ahora. Y comencé con esto y lo empecé a tirar en los dos, en audio, y los tiraba en video. Y así fue evolucionando hasta que, obviamente, ahora yo creo que este todavía siguiendo el podcast que yo hago, que no tiene mucha chulería, sigue siendo un solo tiro cámara. Ya ha cambiado porque usamos ya una silla, una luz y qué sé yo, para que sea un poquito más lindo y está al nivel de todos los demás. Pero no hacemos como ahora, que nos están ponchando y tenemos varios tiros de cámara. Es una conversación...
Quisiste quedarte ahí
en lo básico. Sí, me quise quedar en lo básico y me quise quedar en el medio. Nada, lo que pasa es que pues de ahí salté a todo el que las personas quisieran algún tipo de contenido visual. Y pues he tenido cuánto actor hay, directores, he tenido, y ya no me preocupo tanto de tener a la persona que está pegada, porque mi podcast siempre ha sido más de yo, las conversaciones que las personas que yo quiera tener. Y mi satisfacción más grande es yo para terminar y que me digan, me gustó mucho esta entrevista. Para darte un ejemplo, yo entrevisté a esta actriz, ahí está, estamos viendo esta es una de las últimas, estas son dos puertorriqueñas que las entrevisté cuando todavía estaban como que empezando, y después pasaron un par de años y nos vemos entonces ahora con ella su primera película. Entonces, como uno crece, yo crecí con el estudio, y cuando nos vimos fue como una reunión de high school. De que mira, Condra, me gustó lo que estuvo pasando. Pues yo esta muchacha que era colombiana, se fue para España, estuvo en la serie Velvet. Vino a Puerto Rico.
Ay, Dios mío, yo vi esa serie.
Vino a Puerto Rico a hacer prensa porque tiene una película aquí que había hecho con Fishburne, que es el de Matrix. Y estaba en medio. Y ya la relacionista pública me incluía en los medios. De que me dice, mira, tengo esta persona, ¿te interesa entrevistarla? Si nada más tiene 20 minutos. Y yo, bueno, mejor 20 minutos con ella que ningún minuto.
Claro.
Pues yo me preparé, pero me llamaron de hoy para mañana. O sea, es como que hoy, mañana la tienes a las 11 de la mañana. Y yo empecé a ver películas, a documentarme. Me acosté como a las 3 y pico de la mañana. Porque siempre yo he querido que la persona que se sienta al lado mío se sienta que yo sé quién es. Ajá. No yo descubrir quién es. Aunque ya yo le hago preguntas, pero es para el público. Ya yo sé lo que viene. Y siempre estar preparado porque de igual manera yo estoy aquí hablando como un degenerado. Pero de igual manera yo estoy por hecho, sí.
Ay, sí.
Y tú tienes que buscar tú sabes que eso existe.
Yo tuve en una ocasión una invitada que es una charlatana. Que se sentó en esa silla y se transformó en tímida de una manera que... Y salió súper chévere. Sí, pero yo tuve que...
Yo creo que todos debemos tener una porque si tú pasas eso, haces cualquier cosa.
Sí.
O
sea, yo tuve que hacer chistes, reírme. Ajá,
buscar la vuelta.
Y quizás luego se soltó un poquito.
Sí, pero va bajando.
Pero vi ese cambio de esta persona charlatana que se sentó ahí, se transformó... Sí. Dios mío, así que hay que estar preparado.
Es duro.
A mí me gusta que cuando me siente con una persona, se entienda y sienta que yo me prepare.
Claro, pues me pasó con ella. Entonces, empezó ella, pues se sentó, son personas que las entrevistan miles de personas. Y se siente y ya vienen con las defensas ya como que, ¿qué es esto? Y obviamente no llegó a un estudio en aquel momento, esto estaba bello como estaba con aquel momento, estaba más crudo, y era una mesa blanca, mucho más básico. Ella llega, empezamos a hablar y qué sé yo, y yo tenía, yo siempre tengo cosas que me gusta buscarlas para como que dar el momento sorpresa, y ella en una entrevista bien vieja había dicho que se había hecho una prótesis para conseguir un papel. Y yo le hablo de eso. Y de ahí para adelante, en la entrevista, tú notas que ella cambió. Bien. Pues ella dijo, ¿pero cómo tú sabes eso? Entonces, ya ahí bajó las defensas.
Qué bueno.
Y ya la conversación fue otra cosa. Ya no fue esta cuestión de promocionar la película. Ajá. Sí, porque íbamos a hablar de ella, pero yo lo que quería era hablar más con la persona. Y se soltó un montón. Terminamos y ella me dijo, esta es la mejor entrevista que me han hecho en Puerto Rico.
Qué bueno.
Y a nivel de que me invitan para la premier, después ya estaba allá con la figura y qué sé yo, se caminó y me fui y me saludó.
Ah, mira.
Y para mí, mira, que lo vieran 200 personas, lo vieran más gente, pero si lo llegan a ver 200 personas,
Satisfacción.
Exacto. Porque yo no hago esto para ser famoso. Esto hago, yo las entrevistas de Hablando 24 Friends las hacía porque entiendo que había una necesidad. Mira, ahora mismo, mira, aquella persona que está allí al lado del reloj. Uh-huh. Eso es un director que yo hice esa entrevista cuando estaba en mi casa en audio. Se fue la luz y nos metimos en la guagua, la prendí y yo hice esa entrevista ahí. Ay. Ahora mismo ese director está haciendo Blue Beetle, una película para DC en Hollywood. Mira. ¿Sabes? Que tú nunca sabes lo que va a pasar. A veces claro. La gente minimiza a las personas y sabe que este está trabajando ahí haciendo cámara.
Y lo que hablábamos en una ocasión también tú y yo, de que a principio la gente huye un poco, como que no sabe cuál es el producto que tú traes, no sabe qué es lo que tú vas a hablar, no sabe cómo te va a ir. Uh-huh. Y tú sabes que a principio a mí era, yo hacía 4 grabaciones sola, uh-huh, con temas de seguro, porque aunque intentaba invitar a personas de la industria, pues un poco, entendí en un momento, claro, yo dije, mira, yo tengo que demostrar primero lo que yo voy a hacer para que confíen, y ahora, de hecho, hoy quiero separar 2 meses. Contigo, separar fecha de los próximos 2 meses para poder organizarme mejor.
Claro, yo creo que es ideal, y tú lo has vivido en carne propia, de que cuando tú comienzas, la gente no sabe para dónde va, uh-huh, minimizan la cuestión de que, porque aquí todavía siguen pensando de que si estás en televisión te van a ver. Ajá, ajá. Mira, tiene su público, pero es un público que se está desgastando. Entonces, es un público que ya aprendió a bregar con redes, uh-huh, que vamos, que lo menos que pueden hacer es que ven Netflix y ven Facebook, y tú estás en el Facebook. No. Exacto. Estás en Netflix, pero sí estás, ajá, en Facebook. Ajá. Y entonces se está convirtiendo en una cuestión de que ya la televisión no me está cubriendo mis necesidades, me está obligando a verte cuando tú quieres, no cuando, okay, yo quiero.
Exacto.
Y ahí es que, oye, está el gran detalle.
Es un tema bien importante.
Ahí está el gran detalle, que yo entonces decido cuándo te veo.
Correcto.
O sea, nosotros todos sacamos las premier. El tuyo, por ejemplo, sale a X hora los miércoles a las 7. ¿Por qué? Para que la gente tenga como una costumbre de que, ok, aquí llegó el nuevo.
Oh, correcto.
Que te vean esa hora, no se sabe. Pero el punto es de que establecen una... Y hay gente que sí, los miércoles, sí, a las 7 lo ve.
Y tienes razón, me sorprende cuando veo un like de los primeros. O sea, que la gente... Los otros días me senté en mi casa, uh-huh, y tenía... me llamó la atención porque tenía esta persona, le dio la de esta persona, le dio la de esta persona, esta persona. Parece que se puso a ver todos hacia, uh-huh, atrás. Tú sabes que, y es verdad, cuando tengo el tiempo, cuando tengo el espacio, veo el video. Te quería preguntar, ¿qué otras cosas haces fuera del estudio? Comparte con nosotros,
pues mira,
eso.
Actualmente pues sigo haciendo muchas cosas corporativas, ¿sabes? Hago eventos, hago live también, porque yo, vamos, moví más para la cuestión esta del streaming y ese tipo de cosas, porque ya cualquier persona con una cámara y aprendiendo a hacer edición se convirtió en tu competencia.
Uh-huh, sí.
Y yo no quería estar peleando con un chamaquito en su casa que tiene el tiempo de la vida y puede hacerte la película él solo. Sí. Y yo decía, yo no voy a pelear con eso, yo tengo que ir evolucionando con los tiempos. Y entonces, pues ahora me dedico más a hacer lo que son streaming en la calle, hacer live como tal, y videos corporativos. Hago bastantes eventos, hago, sí, cosas pecono.
Te pregunto porque lo veo el movimiento de equipo.
Exacto.
Veo.
Y
yo, tiene mucho personal, ¿verdad? Mucha gente que colabora.
Sí, tengo mucha gente. Yo no tengo empleados fijos. Yo lo que hago es que los contrato según, okay, la necesidad de los proyectos. Porque ya esta cuestión de tener un empleado fijo, esta industria no es para eso.
Sí.
Estoy tratando de que el negocio se siga empujando más para el estudio. Ya uno empieza a tener más edad y uno quiere como que yo no, uh-huh, quiero estar levantando, sí, a las 5 de la mañana.
Ustedes saben que tuvimos el parrandazo navideño que lo compartí, uh-huh, con ustedes. Y cuando yo me iba le decía a mi esposo, Dios mío, ese reguerete de equipo que hay ahí. Ahora ellos tienen que bajar de eso. Y de hecho, lo primero que le pregunté a Francisco en la próxima ocasión es, ¿a qué hora ustedes se fueron de allí?
Sí.
Porque la cantidad de equipo que yo vi, sí, y obviamente, como tú dices, ay, eso no terminó tempranito, o sea que ustedes tienen que ver. Ay, y lo lindo es que al otro día estaban aquí.
Correcto.
Cuando yo llegué, ya aquí estaban grabando.
Sí, y pues ya tú lo viviste, sí, y eso tiende a pasar con muchos eventos. Yo hago el Econo, que es el evento familiar, que es en verano, y son 5 días que estamos allí full, Y esto sigue. ¿Sabes? Claro. Esto no se detiene aquí, porque ya aquí hay uno, por ejemplo, tú estás, grabas todos los meses, ¿sabes? Que es una cuestión de que no, ya tengo que entonces dividir lo que es el estudio, porque yo nunca había tenido algo así tan físico como esto. Cuando a mí me tocaba grabar en estudio, yo alquilaba un estudio y grababa el proyecto que fuera. Ya esta cuestión de uno es otro mindset, porque entonces aquí, por ejemplo, hace poco grabaron Los García y me alquilaron el estudio para la obra Los García, para hacerlo el green screen. Y es otra cosa, no es que estás haciendo podcast nada más, es una cuestión de que entonces transformas el lugar para, claro, aquello va a ser el estudio, esto va a ser el área de producción, aquí la gente se va a cambiar, los van a maquillar y conlleva una preparación diferente.
Les prometo que voy a hacer un live para que conozcan el estudio, para que vean de lo que él habla, de la escenografía, las diferentes escenografías que tienen que ir cambiando de acuerdo a quien venga a grabar ese día.
Que tú sabes bien que eso es otro punto aquí. Mucha gente hace podcast. Hoy en día es bien fácil que la gente entienda lo que es, pero aquí todo el mundo tiene su propia esencia, ¿sabes? Aquí son 18 podcasts, con todo el mundo tiene su esencia. No es que todo el mundo graba con lo mismo, sino que hay elementos que se parecen, pero todos cambian. Tú sabes que nosotros montamos una barra, claro, para siempre el lunes en el estudio grande. Ahora mismo estábamos grabando el juego de la mesa, que es una mesa gigante con 6 concursantes. Está Junior Álvarez, Jorge Castro, Alfonsina.
Ustedes saben que nosotros nos los disfrutamos porque en la oficina acaba de pasar fulano de tal, porque para llegar al sí, estudio pasan por mi oficina. Sí. Y de hecho, recientemente entrevistaron aquí a Alvin Burgos. Y yo estoy al otro lado en mi oficina y escuché una frase muy peculiar de él y salí corriendo para tirarme una foto.
Sí, me voy.
Usualmente no me... Pero con pero él, o sea, yo le tengo mucho cariño.
Ajá, ajá.
Y
tiene una audiencia bien grande en Facebook.
Tiene una audiencia bien
y
grande.
Y mujeres lo adoran.
Sí.
Las mujeres lo adoran.
Sí, bueno, yo salí porque él había dicho, si me ven, grítame. Entonces, cuando yo escuché que él dijo, ay, Dios mío, se me pasa bueno, cuando dijo la frase peculiar que él utiliza, yo lo escuché y dije, ese es Alvin. Y sí, salí corriendo, ay, y le pegué el grito. Y yo dije, tú me pediste que te pegara el grito, pero yo te lo pegué. Y me tiré una foto con él.
Que, by the way, ustedes son los mejores vecinos ever, porque cuando ahora hay un poquito más de distancia, pero cuando nosotros empezamos todo en este estudio y nosotros estamos back to back con sí, ustedes. Sí. Y aquí graba Druxila. Sí. Y Druxila es fuerte.
Oh, sí. Oh, sí. ¿Ustedes saben lo que me hizo? La primera vez que yo vi que ella estaba aquí, ajá, se paró frente a mi puerta de cristal y me hizo ¡bu! Y después vino acá y le dijo a Gaby, ¡ay, acabo de asustar a la nena que está allá al lado! Pero sí, fíjate, tú sabes que hasta ahora nos saludamos y nos damos abrazos
y
todo.
Lo sé, y bueno, al nivel de que ahora tú eres parte del grupo.
Sí, exacto.
O sea, que hemos evolucionado y yo creo que nunca te lo he dicho, pero te lo agradezco porque podías haber sido un vecino que me hubiera sacado de aquí.
Ah, no, pero yo soy...
Y yo sé que obviamente también tu tipo de trabajo, ¿verdad? Pues puedes aguantar el que nos escuche.
Mira, de hecho, nosotras hasta nos reímos de lo que ocurre. Uh-huh. Recuerdo en una ocasión que estaban grabando algo como una serenata y cuando acabaron aplaudimos allá. Así que no, de verdad que nos lo disfrutamos y te admiramos mucho.
Gracias.
Y me gusta cuando veo que un estudio más, un podcast más, eso me gusta mucho.
Sí, yo creo que hay mucho espacio para crecer. Hemos evolucionado y tú sabes que hemos evolucionado bien brutal y lo agradezco, ¿sabes? Para mí, el yo entrar y ver varios productos trabajándose a la vez, para mí me crece el pecho gigante.
Qué
porque
bueno.
En un momento fue un sueño, fue una cuestión de que me gustaría eso. O sea, yo me acuerdo estar aquí editando y escuchar donde hoy en día es el estudio grande, era un conference, eso era un conference de una compañía, porque yo a pulmón he hecho un estudio en un sitio.
Sí, 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 ha ido empujando. Sí.
Y yo les escuchaba hablando de Farmagul y de las novelas. Y decía, algún día yo voy a coger ese espacio y yo voy a convertir eso en un estudio. Y la pandemia hizo que eso pasara.
Mira,
y no es que, ¿verdad? Me alegro de que se fueran, bueno, pero es que siempre tuve la visión.
Fíjate, Gaby, ¿por qué yo hago este podcast? Porque luego de la pandemia, ¿quién viajaba?
Sí.
Nadie. Y entonces yo digo, yo tengo que reinventarme. Muchas de las agencias cerraron. de viajes, que son nuestras agencias amigas. Uh-huh. Aquí atendemos a sus pasajeros que se convierten en nuestros asegurados. Y pues yo escuchaba que aquí grababan y un día le digo a mi esposo, ¿qué tú crees si empezamos a grabar? Quizás no resulta, uh-huh, pero bueno, como te comenté, sí, y nos sentamos aquí y le explicamos a Gaby qué era mi idea, uh-huh, que cómo lo íbamos a hacer, y me, como siempre digo, me tapé la nariz y me zumbé al agua fría.
¿Tú sabes que es bien cómico? Que cuando tú y yo nos reunimos, tú me tiras la idea, y pues sí, obviamente, yo digo, sí, pues vamos a verle, te digo más o menos cómo lo trabajamos, y tú te fuiste. Y yo me sentía, diadre, ¿cómo vamos a hacer un podcast de seguros de viaje?
Ah, mira para allá. Sí, sí, tú bien que, seguro.
Ajá.
Y tú, tranquila.
Diadre, ¿cómo este proyecto puede tener vigencia a largo plazo? Porque, puedes hacer un programa, claro, puede hacer un mes. Pero, ¿cómo tú lo vas moviendo de que semana tras semana tenga? Y yo creo que el gran secreto de este podcast fue para dónde lo dirigimos.
Claro.
¿Sabes? Porque al dirigirlo primero en Facebook, tú empiezas la gente a verte y te da la confianza a ti para que tú sigas evolucionándolo. Tú empezaste tirándotelo aquí, frente a la cámara, y hablar por y para abajo, y después
bueno, llegaron mi primer, los invitados. Mi primer episodio fue de 14 minutos.
Sí.
De 14, y no sé qué más decir,
Y tú sabes que ahora yo lo utilizo de ejemplo cuando llega la gente a hablarme de podcast, le digo, aquí los podcast todos funcionan. Y hago el ejemplo de ustedes de Viajando Seguro, porque para todo hay un nicho, para todo hay una necesidad, para todo hay público. Siempre lo he dicho que si lo que te gusta es la pesca, hay un montón de gente que le gusta la pesca.
Claro.
Facebook se ha convertido en una guía. Antes eran las guías amarillas para nosotros. Correcto. Hoy en día Facebook es eso.
Y periódico buscas, también, todo.
Todo, ¿sabes? La gente busca, es más, la gente, las noticias es a través de Facebook. Y yo sabía que impulsar este proyecto para allá. Y también tengo que decir que tú has sabido llevar esto magistralmente.
Ay, qué bueno, gracias.
¿Sabes? Hay algo que yo utilizo aquí, le lo digo fuera de cámara, pero voy a decir, yo creo que la primera vez frente a cámara. El que la tiene, la tiene.
Ay, qué lindo.
Esa es la manera de yo ver cuando alguien tiene ese carisma que la cámara lo absorbe, porque uh-huh, la cámara puede destruirte como amarte.
Ay, sí.
Y es un sentimiento bien frío. Cuando tú pasas ese bloque frío, y la cámara dice, no, me gustó.
Ok. Gracias, cámara.
y tú lo tienes, porque cuando se grabó aquella vez, que yo sé que esos primeros es como el que hace stand-up, que tira toda la secuencia, la tira rápido, acabé. Y tú dices, ¿cuánto duró? Y tú pensando que tienes media hora. Ay, perdón. Ay, y tú dices, no, lo que van son 15 minutos.
Dios mío, ¿cómo hago? Entonces ya yo desarrollé la estrategia de... ¿Qué material yo tenía que tener? Porque yo preparo, ¿verdad? Una guía.
Claro.
Y no es un libreto, pero una guía. Entonces ya más o menos sé cuando tengo la cantidad de material que pues, va a funcionar.
Claro.
Pero tú sabes que para lo que estamos aquí y para ustedes, los viajeros que les encanta ese tema, yo espero que estén ahí conmigo, Gaby acaba de ir a Disney.
Sí.
Y una de las razones que lo invité es porque yo sé que hay muchos pasajeros saliendo para Disney, aprovechando la época frita, que no hace tanto calor como en verano, que los parques están un poco más vacíos también, porque no es la época alta de la Florida, y él estuvo en Disney, y quería que nos contara su experiencia, a qué parques visitó, qué viste nuevo, cuéntame. Vaya,
pues mira, te voy a hablar de esta experiencia de Disney. Realmente mi destino no es Disney.
Okay.
Mi destino es Atlanta, Georgia. Si ahí están viendo mis hijos, que ahí el que está al lado mío es mi nieto, que todo el mundo piensa que es mi hijo, pero ese es mi nieto.
Okay.
El de atrás que está, los que están escuchando en el audio, van a tener que brincar a YouTube a verlo. El que tiene la gorra brown es también mi nieto. El que tiene la barba blanca, que parece que es más viejo que yo, pero es más joven. el esposo de mi hija mayor.
Okay.
Y por lo regular en Atlanta viven ellos y viven otro hijo de nosotros que se llama Gerardo. Nosotros viajamos a Atlanta a visitarlos. Okay. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos otro hijo que vive en Orlando.
Okay.
Entonces lo que hacemos es que viajamos a Atlanta, bajamos en carro a Orlando
okay.
para visitarlo.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa cuando ya yo estoy? Si ya yo estoy en Orlando, ya aprovecho el viaje claro. y voy a un parque.
Matamos dos pájaros de un tiro.
Ya lo he hecho en dos ocasiones. Esta es la segunda vez que lo hago y nos fuimos esta vez para Animal Kingdom. La vez anterior nos habíamos ido para ¿ahora cómo se llama? Hollywood Studios, el uh-huh. Disney de película. Que porque son cosas que no había visto. Yo no había visto lo de Star Wars y en esa de Navidad después lo aproveché y la vi. Y en esta no había visto lo de Pandora y dije, dame la hora antes de que arranque la segunda película, se va a poner imposible.
Sí.
Y eso hice, viajamos de Atlanta en carro, con 6 horas y pico, hasta Orlando y ahí aprovechamos. Y nos fuimos pues, entonces para Animal Kingdom y pasamos el día entero. Okay. O sea, visitamos a Edgardo, estamos un par de días con él, cogemos uno de los parques, entonces cogemos uno de descanso y arrancamos entonces para subir para Atlanta. Y nos ha funcionado porque no es tan invasivo como gastar el dinero completo de mandarle para todos los parques. Los parques son canzones, sí. ya uno no está en la de tirarse 4 parques ahí en 5 días, que hay gente que hace esa barbaridad.
Sí, que llegan para coger vacaciones.
Sí, llegan esbaratados. Y yo creo que va a ser como que la manera yo de visitar Disney sin tener sobredosis de Disney.
Claro.
Y ver lo que pongan nuevo. Creo que ahora lo próximo que haremos es, cuando vamos a hacer ese traveling, es ir entonces para Universal para ver lo de nuevo de Harry Potter, que no lo hemos visto. Y así es que hago.
¿Y de las que viste, qué te impresionó? ¿Cuál les recomiendas a los pasajeros y asegurados que no se pierdan?
Yo, es que lo que pasa es que si te gustan las películas y te gusta Star Wars, tú no tienes que ir a Hollywood Studios. Animal Kingdom es precioso y es bien chulo. Descubrí también de que hoy en día tienes que tener el famoso genie nuevo.
Lo hablábamos fuera de cámara.
Que antes le decían Fast Pass, que antes funcionaba diferente, porque antes tú tenías Fast Pass y tú llegabas y te metías en la... No, ahora son como por turno.
Oh, sí, y me dicen que hay hasta una aplicación que te dice, mira, ahora está vacío tal, lo cojo. Y
pero el truco que te tiene, que no sabía y lo aprendí en este viaje, es que tú dices, ok, pues mira, quiero ir para Avatar a la 1. No puedes buquear nada más hasta que vayas a Avatar.
Okay.
Entonces, tú dices, ahora diadro, ¿qué yo hago de aquí a allá?
Ajá.
Entonces tienes que meterte alguna atracción, no sabes si te va... Y ahí es que está el truco, tienes que como que saber, porque para cada 2 horas no te deja buquear otra.
Allá.
Y es para, yo sé lo que están tratando, de que no se sobrecargue el los bookings para entrar, pero solo vine a aprender ahí. O sea, yo pensaba que era el mismo Fastpass. Ah, esto es una línea al lado y nos metemos y seguimos por ahí. Nope. Hay que programarlo. Nosotros sacamos el día, nosotros llegamos a las 8 de la mañana y cerramos el parque.
Okay.
Pero es eso solo día, ya después descansa
los pies. Y disfrutas muchas otras cosas que ofrece la Florida también en familia.
Pero yo pienso que si vas a ir para Disney y te gustan las películas, la atracción de Star Wars y más la del Imperio, yo creo que es impresionante.
En una época íbamos anual a Disney, pero ya mi hijo tiene 28 años, así que hace un ratito que no vamos, pero me lo disfrutaba mucho y Animal Kingdom es muy bonito.
Sí.
Es una experiencia más para familia, como para pasar, ¿verdad?
Sí.
Me gusta mucho ese parque.
Todos son heavy, pero es como más relax.
Un poquito más relax. Sí,
porque no todos son atracciones de montarte, sino hay cosas, pues te sientes en el safari, te sientas a ver animales,
correcto,
ese tipo de cosas y a mí me gusta mucho y vuelvo y te digo, yo creo que lo que estoy haciendo hace que no te sientas como sobrecargado tanto de tanto parque, porque es que la gente a veces se tira unas maromas y te dan llegan embaratados.
Pero les motivamos a que se comuniquen con su agente de viajes y miren con tiempo. Hoy en día las agencias de viajes les ofrecen formas de pago en las que, aunque usted lo vea imposible, es posible. Tú sabes que yo leí un artículo y creo que lo compartí en uno de los podcasts que decía, si tú te ahorras, si tú te dejas de comprar una botella de agua diaria, puedes dar un viaje al año.
Tiene toda la lógica del mundo.
Si así las botellas que, de cuesta... Y más si es un café de Starbucks.
Sí.
Respetuosamente de la salud. Sí.
Pero no son los únicos. Ahora hoy en día todo el que hace café te coge ese café.
Todo el que hace café.
Sí, loco, pero si esto yo lo hago por la mañana en casa.
Exactamente, exactamente.
Le pone espumita y pum, 8 pesos. ¿Quieres que te haga el cuento de mi?
Es que quería compartir con ustedes porque cuando Gaby llega me dice... en el viaje me acordé de ti. Mira lo que me pasó. Y me cuenta, yo le dije, te dije la importancia de un seguro de viaje. Sí. Comparte con...
Pues mira, en este viaje teníamos lo de la visita de Edgardo, íbamos a ir a Animal Kingdom, y de paso, el esposo de Laura se había comprado una guagua en Miami. ¿Qué pasa? Que terminamos de hacer todo lo que habíamos hecho en Orlando, entregamos el cuarto y nos vamos hacia Miami a buscar la guagua, ¿verdad? Obviamente, de Orlando a Miami parece que está cerca, pero es no, tres horas. Son 3 horas. Uh-huh. Vamos allá, lo que se coge la guagua, qué sé yo, bla, bla. Empezamos, regresamos para atrás. De camino, ya está anocheciendo y era coger la curva y subir para adelante. Ese era el plan.
Anda, wow, sí.
Y esto significa que se convertía de 6 horas, se convertían en 9. Y yo le digo a mi esposa, yo no tengo problema, pero ya en estas etapas de largas horas de viaje, yo prefiero viajarlas de día que de noche. Okay. ¿Por qué no nos quedamos en Orlando y bajamos mañana?
Claro.
Y le digo, mira, si los muchachos no pueden, le pagamos el cuarto. La cuestión es que todo el mundo vaya tranquilo. Sí, sí. Y vamos más relax, esta de tantas horas por ir para abajo. Y nos paramos a comer en el camino de Miami a Orlando. Estábamos en un Chick-fil-A. Digo la marca no porque ellos tengan la culpa ni nada. Es que no es un restaurante, es un sitio donde hay tráfico, movimiento, entra y sale mucha gente. Y estamos comiendo y ahí nos sentamos y tomamos la decisión de, ok, vamos a hacerlo. Mi esposa coge mi tarjeta y en su celular él buquea para quedarnos. Busca un hotel, lo buquea. No pasó nada, nos llegamos al hotel, nos quedamos. Al otro día ya era literalmente dormir y irnos por la mañana para llegar temprano. Nos fuimos a desayunar. Y ahí empieza, mi tarjeta es, me la debo PayPal, es de la gente de PayPal. Y empiezan a mandarme mensajes. ¿Qué pasa? Que como hoy en día ya tú no sabes si son de verdad.
Sí, es correcto.
Entonces yo veo los mensajes y yo les picheo porque son, y digo, ay, esto... Están mandándome spam, me mandan email, lo picheo también, hasta que entonces veo una notificación del app.
Okay.
Y a ese sí le hice caso. Ajá. Dije, bueno, ya este es el app, ya no es que me están viendo, porque cualquiera clona el logo de PayPal y te hace que pensar que estás hablando con ellos. Me mete y me dice, necesitamos comunicarnos con usted urgente. Pues me comunico, me contesta este caballero del indio. Entonces tú siempre sientes
hay inseguridad.
Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente ellos han hecho tanto scam que uno les tiene miedo. Sí, ¿sabes? Sí. Pues uno no quiere sentirse así, pero pues la gente que ve un boricua y piensa de momento cosas malas. Y es que otros han hecho mala fama de uno. Pero no todos somos iguales.
Claro.
Pero entonces yo dije, bueno, yo llamé de PayPal. Esto es un customer service de ellos. Y ahí, aunque yo entiendo inglés y todo, quería como... Digo, ¿tienes alguien que hable español? Me dice, no tenemos alguien que te pueda pasar por español, pero puedo ponerte un intérprete. Nunca me había pasado eso. Siempre me pasaba alguien que hablara español. Y yo, bueno, pues aquí ahora somos 3 en la conversación. Yo entendía todo lo que me estaba diciendo, pero yo quería...
Estar seguro, claro.
Exacto, de que no me pillara nada. Entonces me dice, mira, te están usando la tarjeta, te la clonaron, y están haciendo compras en diferentes Walmarts. Y cuando notamos automáticamente que es un clon, porque son diferentes Walmart, diferentes estados, bueno, no es ni siquiera donde tú estás, y tenemos que cancelarla. Entonces, en un viaje uno siempre hace, ok, pues voy a gastar tanto en efectivo, tanto lo coge en la tarjeta para jugar, porque pues nada, aquí no estamos hablando de que todos somos millonarios, y hay que jugar con presupuesto. Pues de momento me encontré que lo que iba a utilizar para la tarjeta se fue. Y estamos hablando de que esto es el tercer día de mi viaje y me faltaban 8.
Oh, wow.
Y entonces dije, pues ahora ni modo, vamos a meterle a esa cuenta de banco. Sí, va a sufrir grandemente. Dios, sí. Porque yo no vine a sufrir aquí, yo la pago en casa cuando llegue, así que le metemos y me quedé
sin tarjeta. Aunque el banco responda eventualmente, tu viaje ya
se cambió.
cambió totalmente. Quizás hasta eliminaste algo que tú querías ir. Uh-huh. Y quiero que sepan que la compañía de seguros les ayuda en todo el proceso, desde comunicarse con los bancos, indicarte cómo puedes obtener cash para que puedas continuar, apoyarte en caso de que sean pérdidas de pasaporte. Y la realidad es que cuando tú comparas a un seguro que quizás te cuesta $75 con arruinarte un viaje, uh-huh, y Gaby, te pasó en Estados Unidos, ¿tú te imaginas la inseguridad tuya si te hubiera pasado en Europa, no, en España, en Turquía?
Sí, yo le decía a mi esposa, eso fue porque es increíble que me esté pasando esto cuando yo grabo un podcast que habla de
casa de herrero, cuchillito de palo.
Y te lo dije cuando llegué, me fui por estas cuestiones de porque yo siempre ando medio ajorado.
Sí.
Y siempre estuve de que tengo que hablar para lo del, y no lo hice. Y después dije, pues, ¿qué va a poder pasar?
Pues sí, ya ustedes saben, me acabo de ganar un asegurado para siempre. Ese es no verdad, viaja sin seguro.
Es verdad.
Ese no viaja. Tengo muchos casos así de personas que llegan a mí porque ya les sucedió algo. Uh-huh. Tú sabes que lo había contado en podcast anterior, pero adicional a eso, que la ayuda... Mira, yo tengo una muchacha que en Playa del Carmen cometió el error de poner su cartera aquí en el restaurante, que lo había compartido en otro podcast, con el pasaporte adentro. Y se lo robaron. Y era también empezando el viaje. Entonces, no quería cancelar su ATH porque ella sobrevivía, le pasaban ATH móvil, y entonces le daban dinero cash y ella le pasaba a la persona ATH móvil. Okay. Entonces ella tenía la... Pero tengo que cancelar la tarjeta, pero si canceló la tarjeta, claro, no tengo dinero porque lo que me están dando es... Y gracias a Dios que la gente se ofreció a darle cash. Pudo entrar a Estados Unidos gracias a que la compañía de seguros hizo las diligencias necesarias para que ella pudiera regresar, porque eso era de aduana y toda la cuestión, no está dentro de Estados Unidos. Así que recuerden que el pago para servicios médicos está incluido. Una posible cancelación, incluyendo cancelar por un positivo a COVID, que sigue en el ambiente. Uh-huh. Ofrecimientos médicos para COVID también, incluyen seguros de muerte accidental, así que no se arriesgue a viajar. Usted va a llamar a su agente, va a planear, a separar la fecha de su próximo viaje a Disney, para que vaya a Star Wars, y me va a llamar a mí para que hagamos el seguro. Gaby, antes de... ¿Me ibas a decir algo?
Sí, que te dije esta de ahora, pero a mí me pasó en Francia hace 10 años atrás.
¿Qué te pasó?
Íbamos a firmar con una compañía y llegamos a Francia y nosotros teníamos 10 maletas y de las 10 aparecieron 8. Oh. El punto de eso es que habían cámaras y equipos y ese tipo de cosas. Quien nos resuelve a nosotros, y aquí te voy a dar la validez de lo que estás diciendo, uh-huh, de mi punto de vista como consumidor, es que la compañía que nos contrata sí tenía el seguro. Entonces ellos hicieron toda la cuestión y las maletas aparecieron 2 días después, pero aparecieron.
Y creo, gracias a Dios. ¿Sabe?
Que de igual manera gracias podía
haberse. Ustedes saben que la compañía también incluye para si hubiera sido ropa lo que hubiera ido en esas maletas, pues hay una cantidad de dinero asignada para que tú te compres artículos de primera necesidad. Siempre les recomiendo que viajen por lo menos en su equipo de mano con 2 mudas de ropa, por si esas maletas que verá que están que pueden perderse. Así que yo creo que, verdad, que en términos generales hemos compartido que bueno que compartas con nosotros, porque no hay otra manera de que las personas entiendan la necesidad del seguro de viaje que yo sentar a alguien aquí que haya tenido una experiencia. Y por eso usualmente es lo que hago, ¿verdad? Uh-huh. Traer personas que han vivido la experiencia de usar un seguro de viaje para que usted se anime a llamarnos y a no viajar sin seguro. Por último,
digo usted,
¿a dónde has viajado?
Bueno, he viajado a Francia, Costa Rica, Las Vegas, Canadá, Estados Unidos, Nueva York, Orlando, Atlanta.
¿Cuál repetirías?
Canadá.
¿Te gustó Canadá?
Canadá me gustó mucho porque es un Francia sin ser Francia.
Okay.
Sí,
de hecho, tú sabes que tiene la parte francesa.
Claro, y se siente ese feeling como de Europa.
Okay.
Pero no, sin ser así tan heavy, Francia es como intenso. Quiero ir a Madrid.
Eso te iba a decir, que cuál está en tu bucket
list. Planificando a ver si voy, porque quiero ir en Navidad. Yo soy de viajar en frío, a mí me gusta estar cogiendo calor. Sí. Para coger calor me quedo.
Sí, mira, aquí. La mejor es septiembre, octubre, marzo, abril.
Esas son las buenas.
Esas son las fechas. Porque pues no estoy planificando. De hecho, estos días me decían que el frío en Madrid estaba que no se podía ni caminar. Así que es mejor como que cuando se esté, o se está acabando el invierno o en otoño.
Pues estoy pensando en viajar a Madrid porque hace tiempo que quiero hacerlo y quería que pasara todo este revolú, sí, de que no fuera un lío viajar, porque ya es un viaje en heavy, sí, pues, para que fuera lo más relax posible. Que y ese es el plan, quiero ir pa Madrid a ver si se me da.
Qué bueno, pues te agradezco que hayas estado conmigo.
Gracias a ti, de verdad.
De verdad, una bendición ser parte del equipo, compartir con ustedes, ver a todos esos artistas que pasan por frente a mi puerta, y que me hayas abierto las puertas a esta oportunidad.
Claro
que
sí.
Porque ha sido de gran bendición.
Claro que sí, como yo, pues ya yo les digo a toda la gente que hace podcast aquí que no son las celebridades que salen en televisión y en el cine, ya ustedes lo son, ya hay gente que los sigue y los admira, y yo creo que ser parte del crecimiento de ustedes como podcasteros, que ya la gente te acerque y te pide una foto, o nada más
sí,
te digan que te vieron.
Ya me pasó, Gaby, ya me pasó.
O sea, eso, que pasa esto nada más, te sí, emociona para seguir, te emociona decir, mira, estoy llegando,
estoy llegando
y estoy llegando bien.
Y hay que tener paciencia, poquito a poco,
sí,
poco
esto,
a poco.
Esto es un proyecto que es poco a poco, no es de a la ligera. Pero es como todo, lo que pasa es que a veces uno quiere los logros rápido, pero no ve que para todo hay que esperar, ¿sabes? Nadie nace si no pasan 9 meses, ¿sabes? Que yo creo que todo el proceso es necesario, y cuando logras, lo maravilloso de esto es poder mirar para atrás y decirle,
fue un
proceso, yo me acuerdo cuando estaba aquí haciendo 14 minutos,
14
y ahora estamos haciendo una hora, relax.
Imagínate, sí. Gracias un millón.
No, gracias a ti.
Que Dios te bendiga y que bendiga tu negocio,
gracias,
y que seas próspero para siempre.
Gracias.
Bien.
A
ustedes me despido. Les recuerdo que le den share a este episodio, no solo ahora con agencias de viaje, con familiares y amigos, sino con dueños de empresa, personas que ustedes entiendan que pueden utilizar las facilidades de GW Network y expandir su negocio. Como siempre digo, pasar al próximo nivel. Estamos en GW5 Studios, nos despedimos de Gabriel, saludamos a nuestros auspiciadores J&M Palerm, productores de seguros, a quienes puedes conseguir en el 787-422-2276, y como siempre te digo, un viajecito nunca está de más. Cuando aprendí a que me voy a llevar lo que iba, comencé a vivir lo que me quiero llevar, y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros.